Pues si quieren abrir sus Biblias, ahí en Romanos 6, de hecho me tocan versículos del 1 al 14, pero hoy solamente voy a tocar los versículos del 1 al 7. Voy a orar antes. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes para hacerlo bien, para sacar el mejor provecho de tu palabra, Señor, y que no me traicione la tos en esta mañana. Te doy gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces voy a leer versículos del 1 al 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El versículo 1 empieza: ¿qué diremos entonces? Cuando vemos esto, necesitamos irnos a los últimos versículos que nos hizo favor de darnos José Luis para poder entender por qué dice Pablo: ¿qué diremos entonces? ¿Qué tenemos que decir de esto que acabo de decir antes? Voy a leer el versículo nuevamente, 20-21 del capítulo 5. Dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia, por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Para que así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice Pablo, como está poniendo este versículo 20, que muchos lo pueden mal interpretar o acomodar a su manera, dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Ah, caray, para eso se dio la ley. Ahorita lo vamos a entender más. Y luego dice: porque cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. Ah, entre más peco, más gracia. Entonces, vemos, según estos versículos, que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, para que abundara el pecado. Y que en virtud de nuestra nueva... Gracias, mejor ya me tomé. Gracias, qué detalle. Y que en virtud de nuestra nueva relación con Dios, ¿verdad?, seremos salvos de su ira, de la ira de Dios en el día del juicio. Hoy se comentó ya que Dios tiene, lo comentó Raúl, Dios tiene ira. Y a veces la gente dice: ¿cómo un Dios de amor puedes decir que tiene ira? Hace muchísimos años una persona que me... podóloga, uñóloga, que me estaba cortando las uñas, aproveché para hablarle del evangelio y le dije que Dios disciplinaba, Dios tenía ira, y casi casi me dijo blasfemo y casi casi me corta los pies ahí. ¿Dios tiene ira? Claro que sí tiene ira. ¿Dios odia a los pecadores? No, de tal manera amó Dios al mundo, nos ama, pero sí tiene ira. ¿Contra qué? Contra el pecado. Y cuando decimos que somos salvos de la ira de Dios, quiere decir que ya nosotros ya no tenemos ese problema por el cual Dios tiene ira contra los humanos, porque el pecado, si ya acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, mis pecados ya fueron perdonados. Ya no existe esa ira de Dios conmigo. Y luego también dice, y que en virtud de nuestra nueva relación con Dios, entonces, como lo repito, seremos salvos de su ira en el día del juicio. Todos vamos a llegar a ese juicio. Y como sucede muchas veces, y esto lo he visto, hay quienes toman un versículo, ¿verdad? Y lo aplican equivocadamente. Lo aplican para él, lo aplican para justificarse él mismo, y en este caso para justificar que su vida pecaminosa. Y dicen, claro, perfecto, entre más peco, más gracia recibo de Dios, entonces a pecar mucho más para recibir más gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero como lo vamos a ver, cuando una vez que ya existe una ley, ¿verdad? El pecado se hace evidente. ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Conocemos? Pues conocemos 10, los extractados que dio Dios a Moisés. Pero realmente, ¿cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos, 613 leyes. Entonces, no hay excusa porque en un momento dado, cuando tú piensas que no eres pecador y empiezas a ver que ya esto es pecado, ya no puedo decir esto no es pecado, porque ya están incluidos todos. Romanos 3:20 atrasito. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley, para eso fue dada la ley, viene el conocimiento del pecado, para que nadie tenga excusa, para que nadie diga, yo no sabía que esto era pecado. ¿Quién me dijo que esto o aquello es pecado? Antes de la ley, muchas personas podrían decir eso, donde dice que esto es pecado. Pero a final de cuentas, el hecho de no tener una ley o de no tener un mandamiento específico no eximía a las personas de recibir el castigo divino. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, tenemos una conciencia y sabemos, y que no, dígame, que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, no hay excusa. A los verdaderos creyentes, Dios nos da esperanza para el futuro, nos da seguridad de que el día que dejemos este mundo, vamos a estar en su presencia. Y debemos estar seguros, nunca debemos de dudar que la salvación, si realmente la tienes, es una salvación segura. Pero ¿saben qué? Además, Dios quiere transformar nuestra vida pecaminosa. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia. Él sabe que aun a pesar de ser creyentes, seguimos en este cuerpo, luchando todavía con aquel residuo que nos queda todavía de carne, de pecado. Y Pablo sabía que algunos interpretarían mal la afirmación que él hizo, en el sentido de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En la necedad de las personas, porque a veces somos necios, ellos le acusarían de enseñar que el pecado en sí mismo glorifica a Dios. Si eso fuera cierto, decían ellos, entonces los hombres no solamente son o somos libres para pecar, sino que tenemos, imagínense, la obligación de hacerlo para que se pueda expander más la gracia del Señor. O sea, necesito pecar más, necesito hacerle más favores a Dios para que haya más gracia. ¡Qué tontería! Y dicen, la doctrina de la gracia es un incentivo para pecar, mentira, porque le da a Dios la oportunidad de mostrar más su gracia. Imagínense cómo podemos llegar a torcer la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Escuchen esta aberración de Rasputín. Rasputín fue un líder religioso de la familia Romanov en Rusia, que ellos estuvieron gobernando Rusia a finales del siglo XIX. Escuchen esta aberración. Dice, él creía que entre más peca una persona, más gracia puede darle Dios. En pocas palabras, si tú eres un pecador ordinario, según tú, ¿no? Porque tienes pecados, según tú, chiquitos, no hay pecados chicos ni grandes, porque no tienes muchos pecados, no le estás dando a Dios la oportunidad de mostrar su gracia. Entonces dicen ellos, de modo que debes de convertirte en un pecador extraordinario, con muchos pecados y todo, ¿para qué? Para que tengas mayor gracia, según ellos. Y ellos creen que ya no tienen necesidad de intentar vivir en obediencia a Dios. Y Pablo, preocupado por esta situación de que su evangelio siquiera sugiera una actitud motivadora a pecar, ¿verdad? Él, vamos a ver ahorita qué le sugiere. Él ya había enfrentado una situación similar. Vamos ahí a Romanos, atrasito 3. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y dice Pablo, hablo en términos humanos. O sea, ¿cómo ves? Si tú estás diciendo que entre más peques, más gracia, estás ayudando a Dios a tener más gracia, ¿verdad? Que haya algo mejor. Entonces, ¿cómo va a juzgar Dios? Entonces, tus pecados no son importantes. ¿Cómo va a juzgar Dios? De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y luego, ahí mismo, en el versículo 8, Pablo procede a condenar a los que afirman esta depravada idea. Versículo 8, dicen, hagamos males para que venga el bien. ¿Qué dice Pablo? La condenación de los tales es justa, se lo merecen. No puedes estar pensando de esa manera. Decir que el pecado incrementado de alguna manera incrementa la gracia de Dios, ¿saben qué? Equivaldría para decir, como para grabar un anatema con otro anatema todavía peor, una maldición con otra maldición peor. Y algunas religiones, tratando de proteger la fe de este peligro, como si Dios necesitara nuestra ayuda, la agravan más. ¿Cómo? Introduciendo un peligro peor. Han creído que pueden proteger y reformar el evangelio de la gracia, otra vez como ayudando a Dios, evangelio que obra exclusivamente por fe en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Ellos creen que lo van a ayudar añadiendo requisitos legalistas de su propia invención y códigos de conducta estrictos, y te dicen que si no te portas excelentemente bien y si no sigues sus ritos y sus tradiciones, perderás tu salvación. Vamos a Mateo 23. Fíjense bien, aquí Jesús está denunciando a los escribas y fariseos. Versículo 4. Acuérdense que les dice hipócritas, camada de víboras y todo, porque eran. Dice el 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Y el 13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuidado, cuando estás siguiendo esos mentirosos, esos líderes mentirosos, ellos no van a entrar al reino de los cielos. Pero ¿sabes qué? Si tú los estás siguiendo, tampoco vas a entrar. ¿Por qué? Porque no estás apegado a lo que dice la palabra de Dios. Si en verdad eres salvo, si en verdad recibiste la salvación, y eso a Dios lo sabe, a Él no lo vamos a engañar, la perdición, la salvación no la vas a perder nunca. Nunca, tu salvación es segura si fue verdadera. ¿Se acuerdan Juan 10, 27, palabras de Cristo? Mis ovejas oyen mi voz. Aquí está su voz. Dice Cristo, yo las conozco. Ay, no lo engañas. Y me siguen. Él sabe quién lo está siguiendo. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todo. Y el 30 me gusta porque dice, yo, dice Cristo y el Padre, uno somos. Él se está identificando de la misma manera con el Padre. Ahora, desde luego también hay las personas que se dicen ser creyentes y que abusan precisamente de la libertad del Evangelio, utilizándola como una justificación a pecar. ¿Y qué dice Pablo? No vayan ahí. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, hay libertad, pero necesitas ver qué es lo que realmente agrada a Dios, qué es lo que realmente te va a edificar, qué es lo que realmente va a hacer que le des la gloria a quien se la merece, a Dios, a Jesucristo. Y como Judas, no vayan ahí, para abreviar, lo declaró Judas 4, lo voy a leer. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, tener cuidado, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, pecadores, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, cuidado, y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Bajo el liderazgo del Espíritu Santo, y esto es bien importante mencionarlo, toda la Escritura, todos los hombres que la escribieron, no la escribieron por sí mismos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que vemos aquí de la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, evitó caer en el extremo del libertinaje y, por otro lado, en el extremo del legalismo. Vamos a 2 de Pedro 1:20. Dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Todo está controlado por Dios. Dios inspiró a las personas para escribir su palabra, y Dios inspiró a los líderes que aparecen aquí. Y muchas veces el Espíritu Santo también nos ayuda a nosotros cuando ya lo tenemos dentro de nosotros. Ahora, oigan esto, esto es importante. Si la muerte de Jesús hubiera sido solo para perdonar mi pecado, definitivamente fue para eso, para los que lo aceptamos, pero si nada más hubiera sido para eso, ¿verdad? No cambiaría mi yo interno, ni me libraría de mi peor enemigo. ¿Quién es mi peor enemigo? No es Satanás. Satanás es un enemigo fuerte, sí. Pero ¿saben quién es mi peor enemigo? Yo mismo. La concupiscencia, el pecado que ya tengo dentro de mí. Si alguien me dijera, bueno, Alejandro, si he sido crucificado ya con Cristo, ¿por qué mi vieja naturaleza no me deja en paz? ¿Por qué tengo tantos, sigo teniendo problemas de pecado? Y si he resucitado ya con Cristo, como dice la Escritura, ¿por qué sigo teniendo tantos problemas? Parece que mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, ¿verdad?, es más fuerte que mi nueva naturaleza. ¿Saben qué le diría yo a esa persona primeramente? Gracias por tu honestidad. Porque hay que ser honesto que aún como creyentes, todavía seguimos teniendo luchas contra el pecado. Y después le diría dos cosas sencillas. Debes de considerar tu identificación con Cristo. Si no te identificas con Él, no. Y en segundo, debes de considerar, si estás identificado con Él, que Jesús murió por ti. Gálatas 2:20, no vayan ahí. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Si de veras ya fuiste crucificado, identificado con Cristo, la vida que ahora vives, vívela para el Hijo de Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:11 también dice: y si hemos muerto con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Tengamos esa confianza. Y ojo con lo que voy a decir, debemos de tomar acciones verdaderas contra el pecado. No estar ahí filtreándolo, no estar ahí jugando con él, ¿verdad? Cuentan de una señora que en todas las reuniones de oración siempre repetía lo mismo: Señor, quita las telarañas de mi vida. Hasta que un día el pastor de la iglesia ya no aguantó más y dijo: Señor, elimina la araña, elimina el pecado. No estés jugando con él, quítalo de cuajo de tu vida, porque sabemos que todavía estamos luchando, pero ¿hasta qué punto nos dejamos vencer, nos dejamos llevar? Hace muchos años, esto me sucedió aquí, una persona que asistía aquí ya tenía algún tiempo, se había bautizado, y de repente pasaron, no sé, 3-4 meses, yo veía que no tomaba la cena del Señor. Entonces ya después, no sé, 3-4 meses o más, le dije: oye, ¿por qué no tomas la cena del Señor? Es que tengo un pecado que no he resuelto. Ah, qué fácil. Yo diría, qué conchudo, ¿verdad? Qué fácil, pues no tomo la cena porque no he resuelto mi pecado. No, ¿saben qué le dije? Toma la cena del Señor, ponte a orar y pídele a Dios que te ayude a vencer el pecado y pon la parte que te corresponde. Pero es muy fácil decir: pues ya pasó un año y no tomo la cena porque no he arreglado el pecado. Si no lo has arreglado, yo me preguntaría, ¿de veras serás creyente? ¿De veras habrás aceptado a Cristo como Salvador? No puede ser todo eso. Ahora, Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente, ¿verdad? Porque a final de cuentas, nos sucede a veces a los cristianos, insisto, seguimos luchando todavía, debido aquí a nuestra debilidad, a la imperfección de la carne, que todavía la parte que nos queda en el cuerpo. Pablo está hablando, realmente aquí se está refiriendo a pecar intencional y voluntariamente como un patrón de vida. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, ya lo he leído otras veces. No quiero empezar a toser porque me pico. Capítulo 3, voy a leer versículos 8, el 9 y el 10. Dice Juan: el que practica el pecado, no dice el que peca, porque entonces pues estamos perdidos, ¿verdad? O dígame quién no peca, la verdad, no levante la mano. Dice: el que practica el pecado, habla de práctica, habla de un pecado intencional, un pecado voluntario, un pecado repetitivo, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, nuevamente, practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿cuál es? El Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y luego dice, para aquellos que se asustan: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco todo aquel que no ama a su hermano. En otras palabras, ¿puede una persona que persiste en vivir como hijo del diablo verdaderamente haber nacido como un hijo de Dios? O sea, Pablo nos da la respuesta, versículo 2, enfáticamente dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, esto no puede ser jamás. Vamos a leer versículos 3 al 5 nuevamente. Y oré mucho para que no me atacara la tos, porque ya una vez se encarrila uno. Versículos 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, identificados, esa es otra de las palabras, o sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Muertos, fuimos muertos para el pecado. A fin de que como Cristo resucitó dentro de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cuánto les dije? El 5. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La idea de que un creyente pueda glorificar a Dios si continúa en el pecado, esta idea se había divulgado, en las iglesias romanas y en algunos otros lugares. Y es por eso que Pablo, preocupado, le dedica toda su atención y nos da una serie de 4 principios, de acuerdo a lo que él estableció en el versículo 2, de ninguna manera. No puede continuar viviendo así. Entonces vamos a ver, el primer principio es que todos los cristianos, ya lo leímos, hemos sido bautizados, identificados, sumergidos en Cristo Jesús. Hemos quedado inmersos en él permanentemente. Y de este modo, si realmente lo hemos hecho, hemos llegado a ser uno con él, uno con Jesucristo. El bautismo de agua, ¿qué viene siendo el bautismo en agua? Es la identificación externa de algo que ya sucedió internamente. El bautismo con agua debe ser posterior a cuando ya yo soy un hijo de Dios, porque ya sé a qué se refiere el bautismo, que consiste en la fe, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos no solamente estamos identificados con nuestro Señor Jesucristo, sino que estamos o debemos de estar identificados de manera específica con su muerte y con su resurrección. Y esto, que es un hecho histórico, es un hecho real de que Él resucitó, nos lleva a considerar nuestra unión con Él en la resurrección. Sabemos que si Él venció la muerte, si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Vamos a 1 de Corintios 14. Voy a leer versículos del 4 al 8. El primero o segundo, ya no está ahí. No, perdón, 15. Sorry for the problem. 4 al 8 dice: está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nadie lo venció. Así estaba puesto que él sabía lo que tenía que venir a morir en nuestro lugar, porque no había otra manera de que los pecadores pudiéramos estar un día en su presencia, pudieran ser perdonados nuestros pecados, que los pecadores, para nosotros los pecadores, fuera aplicada la ira de Dios sobre nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Esto es importante. Cuando estaba escribiendo esto, había personas que todavía vivían y podían certificar, no es cierto, eso es una mentira. Pero no, aquí dice, se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales aún viven algunos, pero otros ya duermen. O sea, ¿por qué dice duermen? Porque ya están en la presencia de Dios, acuérdense. Cuando dice murieron, es porque van a morir eternamente. los creyentes vamos a dormir para después despertar y estar en la presencia de Dios. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, se le apareció a Pablo. No podemos negar, es como decir que Cristóbal Colón no existió. Es histórico, es real. Las personas lo vieron, lo afirmaron. Más de 500 personas. Ahora, Pablo hace mucho énfasis, no tanto en la inmoralidad, seguimos luchando, sino que es imposible que sigamos viviendo de la misma manera que lo hacíamos antes de ser salvados al haber confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. No puede haber participación en la vida de nuestro Señor Jesucristo sin una participación en su muerte, sin una identificación en su muerte. Y no podremos disfrutar los beneficios de su muerte a no ser que seamos participantes del poder de su vida que emana a favor de nosotros. En otras palabras, tan pronto murió una vida vieja, si es así, necesariamente nació una vida nueva. Las uvas que hay en una vid son solamente señales vivientes de que la planta es una vid y de que la planta está con vida. Y son el producto, esas uvas, ¿verdad?, por el cual existe la vid. Algo que no puede ser es que el pecador acepte la salvación y después viva para él mismo. Debemos de vivir para nuestro Señor Jesucristo. Versículos 6 a 7 nuevamente. Yo acabaré. Voy a leer el 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. No dice pecadores, porque seguimos luchando, insisto, y perdón que lo insista tanto, pero ya no debemos de ser esclavos, no debemos de estar dominados ya por ese pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Algunos que dicen que son cristianos afirman que un cristiano tiene dos naturalezas. ¿Saben qué? Esto no es bíblico. Es como decir que hay cristianos mundanos, dicen muchos. Es como decir que hay demonios celestiales. Pues, o eres o no eres, ¿verdad? Esto definitivamente no es bíblico y nos puede llevar a tener una percepción errónea y destructiva del vivir en santidad. Ellos afirman que debido a que el mal no puede ser alterado o controlado, claro que sí puede, con ayuda de Dios, y puesto que de todas maneras va a ser destruido en el futuro, no importa lo que se le permita hacer, pues voy a seguir pecando. Y son únicamente, dicen ellos, las cosas espirituales las que son de verdadera importancia. ¿Cómo puedes estar teniendo cosas de verdadera importancia espirituales si sigues pecando más, quizás hasta de lo que hacías antes? Y por eso no es de sorprenderse que en algunas congregaciones en donde impera esta filosofía sea común la conducta inmoral de algunos de los miembros e incluso de algunos de los líderes. Y obvio, no existe la disciplina. ¿Cuántas iglesias veo que la disciplina no les importa? Lo que importa es tener lleno el local para recibir. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno realmente está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Vamos a Efesios, ya voy a terminar. Efesios 4, versículos, voy a leer 22 al 24. Gracias, Dios. 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 6, adelantito, versículo 11. Alguna vez ya hablé de esto. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del enemigo, del diablo. Versículos 13 a 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo eso, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Hasta qué versículo? 17. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno, del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un cristiano, entre más maduro, si en verdad ya es un cristiano maduro, ¿verdad? Entre más crece en Jesucristo, ¿saben qué? Debe de hacerse cada vez más consciente del pecado. Si de veras eres maduro, yo creo que te haces más consciente del pecado, porque te das cuenta, si de veras ya estás creciendo más en el Señor, que el pecado le desagrada a Dios. Y si realmente estás agradecido con Él por lo que hizo sin merecerlo, de veras te vas a dar cuenta y vas a hacer lo imposible en tus fuerzas, aunque no podemos solos, pero para eso tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? En tratar de agradar más al Señor. O si no lo haces, pues deberías estar más consciente que realmente sigues luchando con el pecado. Y todo eso lo vamos a ver después en el capítulo 7, incluso de Pablo mismo. Sí, para concluir, si vives apartado de la palabra de Dios, si no te interesa estarla leyendo, y si vives apartado del poder del Espíritu Santo, será más fácil que cedas a las tentaciones del enemigo. Vamos a hablar de Satanás, pero de ti mismo. Efesios 5, 18 dice: sed llenos del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, lo más hermoso es que ya no estamos solos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero ¿por qué dice sed llenos del Espíritu Santo? Porque para que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida, tienes que sacar todo lo que te está estorbando. Tienes que dejar que realmente el Espíritu Santo te gobierne. Por eso no los dice, porque no nos está diciendo recibe el Espíritu Santo. Si eres creyente, ya lo recibiste, pero déjate llenar. Y para poderte dejar llenar, desocupa todo lo que tienes ocupado en tu vida de pecado. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor, que nos hace ver que eres un Dios maravilloso, Señor, y que a pesar de cómo somos, y de que a pesar de que todavía seguimos teniendo luchas, Señor, que no queremos tener, pero que están ahí, Señor, tú nos ayudas, tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor. Que siempre todo nuestro objetivo en la vida sea, Señor, matar a la araña, quitar de cuajo ese pecado con el cual estamos filtreando, con el cual estamos jugando, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos das el poder para hacerlo. En nombre de Cristo, amén.